Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco se despide de África animando a todos los católicos a no perder la esperanza. Y Estados Unidos derriba el globo chino que sobrevolaba su territorio, mientras China se reserva el derecho a dar las respuestas necesarias. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal Italiana insta a promover la cultura de la vida y asegura que elegir la muerte nunca es una solución.
Uruguay acogerá la ceremonia de beatificación del primer obispo de Montevideo, Monseñor Jacinto Vera.
El arzobispo de Barcelona invita a los fieles a participar de manera activa en la campaña de 2023 de Manos Unidas.
La Basílica de Guadalupe, en Cáceres, acogerá una ceremonia de hermanamiento de este santuario con el de Nuestra Señora de Guadalupe de México.
Rusia vuelve a bombardear el Donbass, falleciendo 4 civiles en distintos puntos de Donetsk.
Procesan en Malta a 2 periodistas y un hombre que dejó la práctica homosexual al convertirse en cristiano.
En España, el Tribunal Supremo da la razón a los profesores de religión y les reconoce el derecho al contrato indefinido para cubrir plazas vacantes.
Muere Juan Velarde, maestro de economistas que aportó su saber a la doctrina social de la Iglesia.
Y en deportes, el español Mohamed Katir registra la mejor marca mundial del año en 1500 en su debut en pista cubierta.
Comenzamos este informativo informándoles del viaje del Papa Francisco que ha concluido hoy en Sudán del Sur, en este 40 viaje apostólico que comenzó el miércoles y le ha llevado a ese país y a la República Democrática del Congo. El último acto de esta visita ha sido la Santa Misa Dominical que se ha celebrado en el mausoleo John Garang de Yuba, la capital sursudanesa, y en la que han participado más de 100.000 personas.
En su homilía, el Santo Padre ha exhortado a deponer las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad, a superar las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias. Asimismo, ha invitado a los fieles a que, aunque el corazón sangre por los golpes recibidos, renuncien a responder al mal con el mal y a acogerse y amarse con sinceridad y generosidad como Dios hace con nosotros. Les ha pedido, además, que no se dejen corromper por el mal.
Asimismo, el pontífice ha reflexionado sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús invita a sus discípulos a ser la sal y la luz de la tierra. En este sentido, ha deseado que los fieles sean sal que se esparce y se disuelve con generosidad para dar sabor a Sudán del Sur con el gusto fraterno del Evangelio.
Para ello, el Santo Padre ha subrayado la importancia de las bienaventuranzas, que son, según ha destacado, la sal de la vida del cristiano. Llevan a la tierra la sabiduría del cielo y revolucionan los criterios del mundo y del modo habitual del pensar.
Al concluir la Santa Misa, el Papa Francisco ha dirigido la oración del Ángelus y ha dicho unas palabras de agradecimiento por este viaje apostólico. Su Santidad ha agradecido al pueblo africano su fe, su paciencia, todo el bien que hacen y todas las fatigas que ofrecen a Dios sin desanimarse para seguir adelante.
El pontífice ha querido terminar su visita dando esperanza, como un don para compartir y como una semilla que dé fruto. Además, ha recordado a Santa Josefina Baquita, religiosa sudanesa, que de niña fue secuestrada y esclavizada. En este sentido, ha señalado que la esperanza, especialmente en África, se encuentra en el signo de la mujer, y por eso ha querido agradecer y bendecir de modo especial a todas las mujeres de Sudán del Sur.
El Papa Francisco también ha reiterado la necesidad de poner fin a las guerras del país y ha encomendado el camino de la reconciliación y de la paz a otra mujer, la más grande y al mismo tiempo la más pequeña, la más alta y a la vez la más cercana a nosotros, a cada uno de nosotros, la Virgen María, Reina de la Paz.
El Santo Padre ha concluido afirmando que los sursudaneses están en su corazón y en los de los cristianos de todo el mundo, y por ello los ha animado a no perder nunca la esperanza. Asimismo, ha pedido que la esperanza y la paz habiten en Sudán del Sur.
Cambiamos de asunto. Estados Unidos ha derribado el globo espía chino que ha sobrevolado en los últimos días su territorio, según ha confirmado el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El artefacto ha sido derribado con dos aviones de combate sobre las aguas del Atlántico frente a la costa de Carolina del Sur. Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa ha precisado que el globo buscaba monitorizar sitios militares sensibles.
Así, en su ruta sobre el país, pasó cerca de muchos sitios potencialmente sensibles, algo que contradice la explicación del gobierno chino de que era un aparato meteorológico. También ha hablado brevemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha declarado a los medios que lo acompañan que el globo ha sido derribado con éxito y que la orden la dio él mismo el miércoles. Después de un análisis cuidadoso, los comandantes militares estadounidenses determinaron que derribar el globo mientras se encontraba en tierra representaba un riesgo para las personas en un área amplia debido a su tamaño y a la altitud del globo y su carga útil de vigilancia.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha expresado su firme descontento por lo que cree que es una clara reacción exagerada por parte de Estados Unidos tras el derribo del presunto globo espía, y se reserva además el derecho de dar las respuestas necesarias.
China ha arremetido contra la insistencia de la parte estadounidense de utilizar la fuerza y lo clasifica como una clara reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional. Además, ha reiterado que informaron repetidamente a la parte estadounidense de que el artefacto era de naturaleza civil y entró en Estados Unidos por causas de fuerza mayor, lo que constituyó una situación puramente accidental. En este sentido, el gigante asiático ha recalcado haber pedido de forma clara a Estados Unidos una gestión adecuada, con calma, profesionalidad y moderación respecto al asunto, y citan las declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa, el cual admitió el viernes que el artefacto no suponía una amenaza militar.
En relación a este asunto, les contamos que la Fuerza Aérea de Colombia ha confirmado el avistamiento de un globo en su espacio aéreo tras el anuncio del Pentágono de un segundo supuesto artefacto espía chino que sobrevolaba Hispanoamérica.
El Sistema de Defensa Aérea Nacional de Colombia ha registrado un objeto parecido a 55.000 pies de altura, el cual ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país. Según el comunicado de las autoridades, este objeto ha sido identificado con las características similares a las de un globo y ya ha abandonado el espacio aéreo colombiano. Además, Colombia ha recalcado que dicho objeto no representa una amenaza a la seguridad y defensa nacional y que de ahora en adelante se pondrán en marcha las pertinentes investigaciones con diferentes países e instituciones para conocer el origen del objeto.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Italia celebra hoy la Jornada por la Vida. Con este motivo, el Movimiento por la Vida italiano ha colocado en las distintas diócesis del país puestos informativos con el fin de promover sus actividades en defensa de la vida naciente y recaudar contribuciones para las necesidades de las madres y sus niños que acuden a ellos. El tema que enmarca la jornada de este año es «La muerte nunca es una solución».
Con este motivo, la Conferencia Episcopal Italiana ha publicado un mensaje invitando a promover la cultura de la vida. Los obispos distinguen tres categorías de personas como las más indefensas en la sociedad actual. A su juicio, estas son la mujer embarazada, quien está enfermo o es anciano y se enfrenta a dificultades relacionadas con la enfermedad, y los migrantes que huyen de la guerra.
En este contexto, los obispos italianos lamentan que para estas personas a menudo prevalecen los atajos rápidos que llevan a resolver las dificultades, eliminando a los niños concebidos, a los enfermos y a los que sufren.
Los prelados remarcan que elegir la muerte nunca es una solución, sino una trampa, y aseguran que sus consecuencias no liberan el corazón humano, sino que lo oprimen.
Cambiamos de asunto para contarles que Uruguay acogerá el 6 de mayo la ceremonia de beatificación del primer obispo de Montevideo, Monseñor Jacinto Vera. Según la petición del episcopado del país, la celebración se celebrará el mismo día del nacimiento al cielo del prelado en 1881. Tendrá lugar en Pan de Azúcar.
Esta celebración estará presidida por el arzobispo de Brasilia, el cardenal Paulo César Costa, como legado pontificio, representante del Papa Francisco. Con motivo del anuncio de esta beatificación, la Conferencia Episcopal de Uruguay ha manifestado su alegría recordando que el pasado 17 de diciembre el Santo Padre autorizó la publicación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de Monseñor Jacinto Vera.
El milagro consistió en la curación de una niña de 14 años ocurrida en 1936. Tras una operación de apendicitis, la niña sufrió una infección que se agravó hasta una situación desesperada. Uno de los tíos de la niña le trajo una estampa con una reliquia del siervo de Dios Jacinto Vera y le pidió que se la pusiera sobre la herida y que rezara tanto ella como su familia. Esa misma noche cesaron los dolores y a la mañana siguiente se constató una recuperación completa, científicamente inexplicable.
Con motivo de este acontecimiento, los obispos de Uruguay han señalado que Monseñor Vera guió a su iglesia en tiempos difíciles, llevó la frescura de vida y de gracia del Evangelio a todos sin distinción. Al final de sus días, añaden los prelados, cosechó una admiración unánime de la sociedad de su época, aún de sus mismos adversarios, como quedó plasmado en los homenajes tributados a su muerte. Por último, el Episcopado de Uruguay ha exhortado a preparar esta beatificación, asegurando que será un acontecimiento memorable en la historia de su Iglesia.
Nos vamos a Jerusalén para informarles de un triste episodio. La custodia de Tierra Santa ha informado del ataque perpetrado en la Capilla de la Condena, dentro del complejo del Santuario de la Flagelación, al comienzo de la Vía Dolorosa.
Se trata del acto de vandalismo cometido por un turista judío estadounidense que fue detenido por el personal de la iglesia y entregado a la policía después de dañar una estatua de Cristo con un martillo. La policía lo detuvo a la espera de una evaluación psiquiátrica, mientras que la custodia de Tierra Santa ha calificado este hecho como un delito de odio a la fe, vinculado a la serie de atentados dirigidos contra cristianos en Israel en el último mes.
Y la Unión Internacional de Superiores y Superioras Generales ha convocado una jornada de oración y reflexión contra la trata de personas que se celebrará este miércoles 8 de febrero. El día de la jornada coincide con la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita.
La novena edición de esta jornada lleva por lema Caminando por la Dignidad. Y para participar de esta iniciativa, la Unión Internacional de Superiores y Superioras Generales invita a rezar por las víctimas de la trata, implicando a otras personas, grupos, comunidades, asociaciones, especialmente a los más jóvenes. También es posible unirse a la jornada participando en el flash mob Caminando por la Dignidad y publicándolo en las redes sociales con el hashtag Pray Against Trafficking. Y además, se invita a todos a sumarse a la peregrinación de oración y reflexión que será retransmitida en YouTube.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha dedicado su carta dominical de esta semana a la Jornada Nacional de Manos Unidas, que se celebrará el próximo domingo 12 de febrero y que este año tiene como lema «Frenar la desigualdad está en tus manos».
El cardenal Omella afirma que esta jornada nos invita a poner la mirada más allá de nuestros problemas cotidianos, ya que nos invita a dirigir la atención a los países del tercer mundo. En este sentido, anima a imaginar la situación de crisis económica y social provocada por la COVID-19 y la guerra en Ucrania en los países más desfavorecidos.
El arzobispo de Barcelona invita a reflexionar durante esta semana sobre aquello que movió a un grupo de mujeres de Acción Católica a fundar Manos Unidas a finales de los años 50.
Esta semana tenemos por delante la oportunidad de reflexionar y comprender lo que movió a esas pioneras en solidaridad. Descubrir la labor que hicieron esas intrépidas mujeres que agitaron los corazones adormecidos para hacer el mundo un poco más humano. Una labor que sigue y seguirá siempre y cuando nosotros sigamos colaborando para frenar la desigualdad y el sufrimiento de muchas personas condenadas por la pobreza e incomprensión.
El cardenal Juan José Omella concluye su carta felicitando de corazón a todas las personas que de una u otra manera colaboran con Manos Unidas, voluntarios, trabajadores, socios y donantes, y pide que Dios los bendiga por toda la labor que realizan y por su colaboración material y económica.
Cambiamos de asunto. La Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, acogerá el próximo 13 de febrero la ceremonia de hermanamiento de este santuario con el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de México. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, a través de una carta dirigida al nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, ha explicado que se trata de uno de los frutos del año jubilar guadalupense que clausuraron el pasado 10 de septiembre.
Monseñor Cerro ha indicado que este es el primero de los hermanamientos, puesto que se celebrarán igualmente con otros santuarios marianos relevantes de España y del mundo. El prelado ha señalado que quieren conseguir que el santuario de la patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad tenga una mayor relevancia internacional para que continúen viniendo peregrinos de todo el mundo a postrarse a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe y reciban las gracias que ella distribuye desde este santo lugar, que es Casa de María y Hogar de Sanación.
El hermanamiento con el santuario mexicano contará con la presencia del arzobispo de México, el cardenal Carlos Aguiar, y del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, quienes participarán en el título preparatorio a este acto.
La primera de las celebraciones eucarísticas tendrá lugar el sábado 11 de febrero a las 7 de la tarde, hora peninsular. Estará presidida por el nuncio apostólico en España. Al día siguiente, el arzobispo de México presidirá la Eucaristía de las 12 de la mañana. Por último, el arzobispo de Toledo presidirá la misa del 13 de febrero, durante la cual se intercambiará el documento de hermanamiento de ambos santuarios con el arzobispo mexicano.
Hablamos ahora de Cáritas Diocesana de Granada, que ha anunciado que destinará más de 142.000 euros del Fondo Social Europeo a mejorar el acceso al empleo de 170 personas.
Esta iniciativa se enmarca en la convocatoria del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, que comenzó en enero y se desarrollará hasta el mes de septiembre. Los recursos del Fondo Social Europeo que Cáritas viene manejando desde el año 2000 permiten apoyar el acceso al mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y ponen en valor el empleo como el mejor medio para avanzar hacia la autonomía personal y la inclusión.
Y la Conferencia Episcopal Española ha recordado que la Asamblea Continental Europea del Sínodo 2021-2024, que se celebrará en Praga, en la República Checa, desde mañana hasta el jueves, se va a presentar la síntesis definitiva de la propuesta de la Iglesia en España para esta Asamblea Continental.
Este texto recoge las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones y distintos grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Además, se han incorporado las sugerencias que salieron del encuentro que se celebró en Madrid el 28 de enero.
En representación de la Iglesia Española, asistirá el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el arzobispo emérito de Zaragoza y obispo coordinador del equipo sinodal, Monseñor Vicente Jiménez, y el secretario del equipo sinodal, el padre Luis Manuel Romero.
Junto a ellos acudirá la hermana María José Tuñón, como responsable de la vida consagrada y miembro del equipo sinodal, y Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos y miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.
Información internacional.
Las autoridades de Ucrania han informado de que 4 civiles murieron en los bombardeos registrados en las últimas horas en distintos puntos de Donetsk, en el este del país, 3 de los cuales fallecieron en la ciudad de Bakhmut. Mientras, los ataques rusos sobre esta estratégica ciudad del Donbass prosiguen, según ha informado el jefe de la Administración Regional, Paulo Kirilenko.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha venido insistiendo en los últimos días en que se defenderá Bakhmut como una fortaleza, mientras las tropas rusas intensifican el cerco sobre esta estratégica ciudad. Desde Kiev, la capital, se ha reclamado a los aliados occidentales armas de largo alcance para defender Bakhmut.
Asimismo, prosiguen los ataques sobre la ciudad de Kharkov, en cuyo centro impactaron 2 misiles. Uno de los cohetes golpeó un edificio residencial, según fuentes de su alcaldía, que hablan de la existencia de al menos un herido, mientras siguen las labores de rescate para esclarecer si hay otras víctimas.
El jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha reconocido que el ejército de Rusia combate en el norte de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país, donde las fuerzas armadas ucranianas le ofrecen una resistencia tenaz.
Nos trasladamos a Perú, donde en las calles de Lima han vuelto a acoger durante esta noche las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y han dejado hasta ahora 26 detenidos, entre ellos un menor, y 5 personas heridas y hospitalizadas.
Hasta el momento, un total de 26 personas han sido detenidas, mientras otras 24 han resultado heridas tras los enfrentamientos policiales con el uso de perdigones, según ha recogido el diario La República. Las autoridades de Perú han hecho uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, lo que ha derivado en varios enfrentamientos, así como en la avenida Grau, donde varios periodistas han denunciado haber sido golpeados por la policía.
Les contamos, por otra parte, que las autoridades del Reino Unido han retirado los cargos contra Isabel Vaughan Spruce, una mujer arrestada por rezar en una zona de seguridad que prohíbe la defensa en favor de la vida fuera de los abortorios. Por quedarse quieta y rezar en silencio, fue acusada de protestar y participar en un acto que intimida a los usuarios del servicio. Ella dice que aún podrían volver a imputarle los cargos, dejándola en una situación legal complicada.
En sus propias palabras, la llamada legislación de la zona de seguridad dará como resultado que muchas más personas realicen actividades buenas y legales, como ofrecer apoyo caritativo a mujeres en crisis de embarazo o simplemente rezar, y por ello ser tratados como delincuentes e incluso llegar a los tribunales. Vaughan Spruce fue arrestada el 6 de diciembre pasado en Birmingham, Inglaterra, frente a un centro de aborto que se encontraba cerrado en ese momento. El 15 de diciembre fue acusada de 4 cargos por violar la ordenanza de Birmingham que prohíbe la oración a modo de protesta en los alrededores de un abortorio. Vaughan Spruce es la directora de March for Life UK, o Marcha por la Vida en Reino Unido.
Volvemos a Hispanoamérica para contarles que la ministra del Interior de Chile, Carolina Toja, ha informado de que el número de fallecidos por los incendios suma 22 y que otras 16 personas se encuentran en estado crítico. Además, aproximadamente 1.500 personas están en albergues y hay 554 heridos. El gobierno ha decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe, tiempo en el que el ejército tomará las medidas necesarias para restablecer la normalidad.
Hasta el momento han sido destruidas 45.000 hectáreas y hay actualmente 251 incendios, de los cuales 80 están activos y 151 están siendo controlados. Actualmente Chile atraviesa una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que bordean los 40 grados centígrados. Por su parte, Cáritas Chile ha lanzado la campaña nacional Enfrentemos esta catástrofe juntos, que busca recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria frente a la ola de incendios forestales que azotan el centro y sur de esta nación.
Cambiamos de asunto. El redactor jefe Mario Camilleri y la periodista Rita Bonici de News Malta han recibido una orden de procesamiento tras realizar el año pasado una entrevista a Matthew Gregg, un cristiano de 33 años, que explicó que había abandonado el comportamiento homosexual gracias a su fe.
Camilleri, Bonici y Gregg se enfrentan a cargos por presunta publicidad de terapias de conversión en virtud de la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, el Género y la Expresión de Género de Malta, que declara ilegal que cualquier persona haga publicidad de prácticas de conversión. El delito conlleva multas de 5.000 euros o de hasta 5 meses de cárcel.
Y terminamos la información internacional contándoles que un grupo de legisladores de Estados Unidos ha nominado, entre otros, al obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Shen, al Premio Nobel de la Paz por su ferviente defensa de los derechos humanos en China.
El comunicado destaca que el cardenal Shen es un firme defensor del movimiento prodemocrático de Hong Kong. Según se indica, fue detenido y posteriormente declarado culpable por cargos relacionados con su papel de liderazgo en la creación de un fondo destinado a proporcionar asistencia humanitaria y jurídica a los detenidos en relación con el movimiento prodemocrático que comenzó en 2019.
Los legisladores aseguran que a través de la nominación, los miembros del Congreso buscan honrar a todos aquellos en Hong Kong cuya valentía y determinación frente a la represión han inspirado al mundo.
El cardenal Joseph Shen fue obispo de Hong Kong de 2002 a 2009 y ha sido elogiado por su defensa de los cristianos que sufren la persecución del gobierno comunista de China. En 2020, el Parlamento del gigante asiático aprobó la Ley de Seguridad Nacional que buscó reprimir las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong.
Información nacional.
El Sindicato de Profesores de Religión de Cataluña ha logrado el reconocimiento de la condición de indefinidos a los docentes que trabajan en plazas vacantes, después de años de lucha contra el abuso de la temporalidad en la contratación de estos profesores en centros públicos de la comunidad.
Esta semana el Tribunal Supremo ha publicado una sentencia en la que se reafirma lo dicho en otra de noviembre, por la que los profesores de religión únicamente pueden ser contratados temporalmente si sustituyen a un titular. Establece además que los docentes contratados para plazas vacantes requieren un contrato indefinido. Por todo ello, el alto tribunal denuncia que el gobierno de Cataluña incurrió en un fraude de ley al usar contratos temporales para cubrir plazas vacantes en la asignatura de religión. Esta sentencia se aplica a todos los profesores de religión de España.
Por otra parte, les contamos que el Tesoro Público subastará el martes letras a 6 y 12 meses en un momento en el que los inversores particulares están mostrando gran interés por la compra de este tipo de deuda, dada su alta rentabilidad, que ha ido creciendo desde inicios de 2022.
Actualmente, la rentabilidad marginal de las letras a 6 y 12 meses se aproximan al 3%, por lo que han despertado el interés de inversores minoristas. En concreto, en la última emisión de este tipo, el interés marginal se situó en el 2,599% en las letras a 6 meses y en el 2,998% en las de 12 meses, situándose en sus niveles más altos desde agosto del año 2012.
En otro orden de cosas, les contamos que tenemos que lamentar que este viernes murió en Madrid, a los 95 años, el economista asturiano Juan Belardo Fuertes, presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, consejero del Tribunal de Cuentas en los años 90 y maestro de economistas como catedrático de su especialidad durante décadas y en el magisterio constante mediante libros e infinidad de ensayos.
El profesor Velarde, quien hizo importantes aportaciones a la historia de las ideas económicas y de las instituciones económicas españolas y europeas, la hizo también al estudio de la doctrina social de la Iglesia, cuya compatibilidad con el libre mercado defendió incansablemente. En particular, fue un adalid de la encíclica Centesimus Annus, escrita por San Juan Pablo II en 1991.
Velarde consideraba que en este texto el Papa había reinsertado la ortodoxia económica en el pensamiento económico católico, el cual, en su opinión, se había dejado arrastrar desde el siglo XIX por las corrientes revolucionarias hacia posiciones intervencionistas, corporativistas y anticapitalistas.
A su modo de ver, eso era un error que alejaba de la Iglesia tanto a las personas en contacto diario con la economía real como a los expertos acostumbrados a estudiarla. Sin ser un teórico puro de la escuela austríaca, Velarde sí era un defensor de su vínculo doctrinal con la escuela de Salamanca, de los grandes teólogos y juristas españoles del siglo XVI.
Terminamos esta sección contándoles que la artista Blanca Paloma ha ganado el Benidorm Fest con su canción Ea Ea, y representará a España en Eurovisión 2023, tras lograr 169 puntos. En segundo lugar ha quedado Agony con Quiero Arder y un total de 145 puntos.
De este modo, Blanca Paloma representará a España en la gran final de Eurovisión que se celebrará en mayo en Liverpool, en Inglaterra, con Ea Ea, un tema de raíz flamenca con el que rinde homenaje a su abuela y al poeta Álvaro Tato.
Información deportiva.
Comenzamos con atletismo. El español Mohamed Khatir ha comenzado la temporada en pista cubierta con una brillante victoria en la final de los 1500 de la reunión de Val-de-Ruil en Francia, con un tiempo de 3 minutos y 35 con 48 segundos, la mejor marca mundial del año.
Se trata de un registro que permite a Khatir, que ha rebajado en 1,41 segundos su hasta ahora mejor marca personal, situarse en la quinta posición del ranking español de toda la historia. Esta victoria sitúa al español al frente de la clasificación mundial del año, tras rebajar en 40 centésimas el tiempo que fijó el británico George Mills la semana pasada como mejor marca mundial del año.
Hablamos ahora de boxeo. La española Tania Álvarez ha caído esta madrugada por decisión unánime contra la australiana Skin Nicholson en el combate por el título WBC Silver del peso pluma 57 kilos, aunque ha hecho historia al convertirse en la primera púgil de su país en subirse al ring del Madison Square Garden.
En un combate a 10 asaltos, Álvarez, apodada Violencia, intentó conectar a Nicholson en todo momento, pero la defensa y el gran movimiento de piernas de la boxeadora australiana impidió su cometido. La joven catalana de 21 años y entrenada por Tony Moreno encajó así su primera derrota como profesional tras 7 victorias.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunas lloviznas débiles en el Cantábrico, al igual que en las Islas Canarias. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios. Y mañana lunes habrá más nubes que irán de suroeste a sureste, llegando a la vertiente mediterránea y dejando algunas precipitaciones a partir del mediodía que podrían ser de nieve o agua nieve en puntos del interior de Murcia, interior de la Comunidad Valenciana y Teruel. En el resto de España los cielos permanecerán poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas se mantendrán iguales en gran parte del país, pero las máximas sufrirán un leve descenso que se notará especialmente en puntos del noreste.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.